tanto, seguimos con el 0-0 entre Osasuna y Málaga.
Un español que nos da una medalla, Colmenarejo está en el paro y el hombre no le dan ni curre.
Ya te digo.
Te oigo.
Gracias, Lama. Son las 9, las 8 en Canarias.
Adiós.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias con Alicia García y Javier Fernández Mar Domingo en la crónica general de la actualidad de este viernes 27 de enero. Trump hablará mañana por teléfono con Putin, Hollande y Merkel.
Hoy el presidente de Estados Unidos, que se ha reunido con la primera ministra británica, ha dicho que México se ha aprovechado de su país durante demasiado tiempo. Ha confirmado que ha hablado por teléfono con Peña Nieto durante una hora después de la crisis diplomática entre los dos países por el muro.
La vicepresidenta del gobierno pide al Lehendakari que se sume al trabajo futuro de la conferencia de presidentes.
Lo ha dicho en Bilbao, donde el Partido Popular ha presentado las líneas básicas de la ponencia económica y territorial que se va a debatir en el próximo Congreso. También se ha referido a la dimisión del senador de Esquerra Republicana, Santiago Vidal, que afirmó que la Generalitat tenía de forma ilegal los datos fiscales de los catalanes.
En este país los ciudadanos tienen derecho a la vida, a la libertad, a la intimidad, a poder tener la tranquilidad de que sus poderes públicos les sirven y no que se sirven de ellos para sus fines partidistas.
Rajoy ha dicho además que espera que la Fiscalía apruebe la falsedad de las palabras preocupantes de Vidal.
Los antisistema de la CUP decide mañana si aprueba los presupuestos de la Generalitat de Cataluña.
En la reunión de su consejo político en Vilafranca del Penedès, Barcelona, de no hacerlo forzarían la convocatoria de elecciones. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya ha advertido que de no aprobarse los presupuestos no podrá convocar el referéndum independentista para este año.
El tiempo, vuelve la lluvia y la nieve para el fin de semana.
Sobre todo en Galicia, Castilla y León y el noroeste peninsular. El domingo la cota de nieve sube hasta los 1.300 metros. Las temperaturas suben ligeramente mañana y se mantienen sin cambios el domingo.
Pues comienza ya, desenfunda el chelo Pedro, la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este viernes 27 de enero, ¿qué tal Pedro Fraile, profesor? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Encantado de estar aquí. Es viernes, es invierno y hace frío. ¿Qué más se puede pedir?
Que baje el recibo de la luz. ¿Qué tal Fernando Méndez Ibizate, profesor? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Encantado también de estar aquí, como
casi,
siempre.
Casi todo va bien, pero ahí seguimos en el casi, ¿eh? Que no bueno, arrancamos, ¿eh?
Casi todo va bien y casi todo va un poquito mejor.
Correcto. ¿Qué tal Joaquín Manuel?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, lo que ha pasado en la economía.
El IBEX 35, Juan Pablo, ha cerrado con subidas del 1,3% la primera semana de la era Trump, unos días que han servido para confirmar su política proteccionista, una nueva etapa en las relaciones comerciales que ha empezado a pagar México. Esta tarde le ha dicho la primera ministra británica a Theresa May que el Brexit es maravilloso. Ahora analizamos esto también, lo de los presupuestos generales del Estado, si será posible sacar o no unos nuevos este año. Rajoy mantiene que sí, que todavía es posible.
Vamos a intentar aprobar el presupuesto.
Se ha marcado como objetivo que a finales de marzo entre el proyecto en el Congreso, no más tarde. El Partido Popular dejaba caer esta mañana que ya se plantea negociar directamente los del 18 ante los problemas para sacar adelante los de este ejercicio. Veremos. Hablando de las cuentas públicas, la ministra Fátima Báñez ha confirmado en el Congreso que la Seguridad Social cerró el año pasado con un déficit del 1,7% del PIB, es decir, con un agujero superior a los 17.000 millones de euros. Mientras el titular de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que con la nueva ley hipotecaria que prepara el Ejecutivo, el consumidor tendrá toda la información sobre las cláusulas opacas antes de ir al notario. El Banco Sabadell ha insistido hoy en que sus cláusulas suelo son transparentes, pero está dispuesto a negociar una por una. Josep Oliu, su presidente.
Es una cuestión muy compleja, es una cuestión de renegociación. Nosotros buscamos, igual como hemos buscado de buena fe, y les repito, de buena fe, nosotros buscamos con los clientes soluciones para este tema, y siendo un tema que causa tanto revuelo social y tanto lío, pues nosotros estamos ahí abiertos.
por lo que pueda pasar el Sabadell, ha provisionado más de 400 millones de euros. Eso ha congelado su beneficio en 2016. Todavía en el sector financiero, Bankia ha anunciado esta tarde un aumento del dividendo en un 5%. Eso quiere decir que devolverá al Estado otros 200 millones de euros. Han pasado más cosas. Elvira Rodríguez, por ejemplo, ha encontrado ya acomodo. La expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores será en un mes la responsable de la empresa pública Traxa, dedicada al desarrollo rural y a la conservación del medio ambiente. Hemos conocido que el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la ley que prohíbe abrir nuevos hoteles en el centro de la ciudad. Y como se esperaba, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la rebaja de las tasas aeroportuarias del 11% hasta 2021. Será lineal del 2,2% cada año. Le han preguntado al ministro de Fomento, a De la Serna, si esto se va a trasladar al precio de los billetes. Ha dicho que se lo pedirá a las compañías.
Solo quita que hayamos hecho un llamamiento público para que, además de mejorar la competitividad del sector aeronáutico, esta tenga una repercusión directa sobre ese precio del billete. Llamamiento que además haremos de forma individualizada al conjunto de los operadores y de las diferentes compañías desde el ministerio que presido.
De momento lo que ha empezado a bajar es el precio de la electricidad. Se nota que ha llegado el agua. Cae mañana un 19%, supone un 33% menos desde los máximos que marcó el miércoles.
Entonces, Fernando, la cosa de la lluvia, ¿no? Que dijo Rajoy.
Of course, que diría Cirisa.
Sí.
Sí, bueno, no, a ver, la cosa de la lluvia. No, al final lo que ocurre es que evidentemente están paralizados una serie de elementos que producen electricidad de forma más barata, uh-huh. Bueno, pues sobre todo fuentes naturales como es el agua y el viento y las nucleares francesas, porque estaban limpiándolas o no sé qué líos y estaban revisándolas, y entonces, bueno, pues eso ha afectado, entre otras muchas cosas. Pero déjame que sí que te diga una cosa que he estado oyendo estos días de forma insistente sobre el precio de la electricidad.
Empieza el reparto.
No, sobre todo porque es que mucha gente dice, no, hombre, esto, si en el precio del petróleo no hay una variación continuada, ¿por qué se tiene que aplicar una tarifa día a día? Bueno, pues, primero, esta reforma que se hizo, que hizo además este gobierno, el que está ahora, bueno, de hecho, el ministro que está de Energía, su hermano, fue el encargado de llevar
a cabo la
reforma. Bueno, pues esa reforma que hizo, que entre otras cosas, porque era el secretario de Estado, entre otras cosas permitía también la minoración o anulación del incremento del déficit tarifario, tiene una ventaja, es mucho mejor que el antiguo. Primero, lo vemos sobre los datos, con las subidas y todo. Ocurre una cosa, que Francia e Italia han salido peor paradas durante estos días en precios que España. España y con Portugal es igual, pero tiene una razón de ser, porque la electricidad es un sistema de redes y entonces necesitas unas conexiones importantes. Con todo y con eso, peor parada ha salido Francia, que nos estaba comprando a nosotros, y evidentemente se la hemos vendido bastante más cara. Su precio ha subido más en estos mes y poco, ha subido más en Francia, luego después en Italia, que en España y en Portugal, que han salido muy, muy similar. Y la otra cosa que te quiero decir es que nadie dice, pues a ver, es más eficiente que el precio sea día a día y no como el petróleo o no como los zapatos, porque los zapatos y el petróleo se acumulan. La electricidad no es un bien acumulable. ¿Se puede acumular? Sí. Discutía con mi hijo que está estudiando cosas de estas de ingeniería y demás. Sí, es verdad, se puede acumular. Pero hay sistemas de acumulación, pero es por poco espacio de tiempo. De manera que gran parte, o casi
o sea que no
toda
hay,
la parte...
no hay stock de energía.
Casi toda la parte que se produce es la que se demanda en cada momento. Porque la acumulación no te dura apenas y se pierde. O sea, tú puedes producir tres veces más que lo que vayas a consumir ese día, pero no vas a poderlo acumular suficientemente.
¿Qué circula?
Circula por la red. De hecho, tú me lo mandaste el otro día. Un chascarrillo, un
¿fui yo?
Sí, una... ¿Cómo se dice? Un mensaje de
estos. Un meme.
¿Cómo?
¿Meme?
Se llama así, ¿no?
Sí. Creo que sí.
Bueno,
Que, a veces que los memes son memos.
A ver qué te he mandado, Pedro.
Que es un tipo que entra en un, en un café y, y pide un café. Sí. Y entonces la camarera le sirve el café e inmediatamente coge un cronómetro y empieza a medir, supongo que todo el mundo...
Sigue
contando. Le mide lo que tarda en tomarse el cortado.
Le mide lo que tarda en tomarse el eso y mira la hora. Y al final le dice, ¿cuánto es? Y ella dice, 14 con no sé cuánto. Y él dice, ¿por un café? 14 euros. Y dice, sí, si hubiera venido usted a las 4 de la mañana, le hubiera costado 80 céntimos. Pero ahora son 14 no sé cuánto.
¿Por qué entra la energía más cara ha entrado en este momento y le toca a usted pagar esto?
¿Por qué es erróneo? Porque los cafés se pueden vender a cualquier hora. Se pueden almacenar y se pueden vender. La falacia de la electricidad, de hecho, ha dado pie a toda una rama de la economía industrial para adivinar qué tipo de sistema de precios es el más viable, justo y aconsejable para un país. Es endemoniado poner un sistema de precios que refleje, que aproxime el coste de generación a la utilidad del que lo usa. Y lo que estaba diciendo Fernando es muy importante, porque si en esta ocasión hubiéramos tenido el sistema antiguo, hay estudios por ahí que han hecho cálculos diciendo que lo que hubiéramos pagado habría sido como el 20%.
El 20 y tantos por ciento más estos días, sí.
De lo que en realidad lo hemos hecho. Lo que ha pasado es una campaña de agitación y propaganda realmente, realmente vergonzante, ¿no? Sobre lo hemos tenido una ola de frío, un incremento en la demanda. Lo del frío no está mal, a mí me gusta. Ojalá siga así hasta agosto. Pero lo cierto es que eso se ha convertido en una historia para los periodistas.
Pim pam pum.
Y
hemos recibido nosotros, Joaquín.
No, sí, es verdad. Sí, sí. Es maravilloso destacar a cuatro tipos que están en el puerto de Navacerrada diciendo el frío que hace. Como si eso fuera motivo de contar una historia. Y detrás vienen, naturalmente,
los políticos. También ha servido para que el consumidor se preocupe un poquito más por el precio de la electricidad, que igual sepa que es el mercado libre, el regulado, optar.
Fíjate, no creo... También que ahora que empieza a bajar la temperatura y por tanto la demanda y que empieza a soplar el viento, no creo que el consumidor diga, a ver cuánto ha bajado hoy, porque estos días está bajando.
Desde el jueves.
Alguien sale diciendo, señores, la electricidad baja, qué bien, ¿no? Yo no lo he oído.
Lo fantástico del relato de Pedro es que cuando los periodistas se trasladan a los puertos de alta montaña a preguntar lo mucha nieve que cae y el mucho frío que hace y preguntan a un lugareño, dicen, esto no es nada comparado con hace 20, 30 y tantos años. Y todos coinciden, con lo cual es encima el frío no es tanto como en tiempos pasados, que no había esto. No, yo creo que es importante, porque no se puede tratar la electricidad como se ha estado tratando, como si fuera cualquier otro bien. Tiene una peculiaridad muy importante, que es
no es acumulable.
Que no es acumulable. Tú, a ver, decía Pedro, los cafés. A ver, evidentemente tú no te vas a poner.
¿Cómo? ¿No te ha llegado el
No me ha llegado el meme. No me ha llegado. No
igual el vídeo.
Tú no te vas a poner a hacer cafés para 20 días, porque la gente lo quiere calentito y recién hecho y tal. Sí, pero claro. Si puedes acumular y puedes obtener las necesidades en cada momento. Si precisamente ese es el gran problema. El gran problema de tener un sistema solo basado en las renovables, que es lo que pretenden, es imposible, no es posible. Y te lo dicen los técnicos. Vamos, yo es que llevo ocupándome de este tipo de cosas y leyendo a técnicos, a ingenieros, a físicos, a no sé qué, porque te lo cuentan. No es posible, porque en un momento dado, un día para el sol o no hay viento o lo que sea, y la gente se queda sin lo que sea menester ese día, tanto sea calefacción como pueda ser aire acondicionado. Claro, para eso están las nucleares y las de ciclo combinado, que en el fondo.
Y la hidráulica, por lo general.
Ciclo combinado, que antiguamente más era carbón, fundamentalmente, ahora ya el carbón no es tanto, es decir, hidrocarburos. Ahora es gas, ¿no? Hidrocarburos, ahora fundamentalmente es gas.
Es gas.
Algo de carbón queda todavía, alguna central de carbón queda todavía, ojo,
pero la mayoría son gas.
Pero encima, para colmo. Y el adalid del sistema de renovables, que fue Zapatero, subvencionó el carbón español para que lo comprasen prioritariamente las centrales.
¿Prioritariamente
que
o obligatoriamente?
Bueno, prioritariamente es obligatoriamente.
Porque era de León, ¿no?
Absorbe la oferta que hay de carbón, entonces puedes ir a comprar al mercado polaco o al mercado tal. Pero mientras no se absorbe, es decir, prioritariamente era primero el carbón español, después lo compras a otro precio y con más energía calórica en otro sitio. Y entonces, encima, es que encima, si los resquicios que quedan, de nuevo, una vez más, es por intervención política.
Dijo, o sea, Rajoy que si llovía iba a bajar el precio y estamos trabajando en ello, porque está lloviendo. ¿Sí? Hablando de Rajoy, todavía confía en tener unos nuevos presupuestos este año. Parece difícil, pero el presidente del gobierno, que está en la obligación, Joaquín, confía en ello.
Sí, Rajoy dice que ya trabaja con Ciudadanos y con Coalición Canaria, que ha habido contactos con el PNV, con el PSOE. No tira la toalla. El presidente del gobierno quiere tener unos nuevos presupuestos este año y se marca una fecha.
El objetivo sería presentar los presupuestos lo más tarde, yo creo que a finales de marzo. Es decir, más tarde, finales de marzo, no deberíamos tenerlo presentado en las Cortes.
Antes de que acabe marzo, por tanto, si no, ya habría que pensar en mantener este año la prórroga de los presupuestos del 16 y negociar directamente con el fantasma de las elecciones encima de la mesa los del 18. Y le ha puesto voz a esa posibilidad, a la de mirar ya a las cuentas del 18, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando. Ha sido en los desayunos de Televisión Española a preguntas de nuestro colaborador Ignacio Camacho.
Esto es una posibilidad, evidentemente. No creo que sea la mejor. A nosotros nos gustaría tener un presupuesto, pero claro, podría ser. Estamos en el paso 1. Esto sería el paso 3, por llamarlo de alguna forma. Antes hay pasos intermedios, ¿no? Vamos a intentar sacar adelante el presupuesto. Pero esto es una realidad posible. Es una posibilidad, no una realidad. Es una posibilidad.
Posibilidad, realidad. Hernando ha reconocido en todo caso que no es lo mejor y que esto puede crear otros problemas, por ejemplo, en las transferencias a las comunidades autónomas. Es una forma de presionar también por ahí el PSOE.
Cada mes que pasa el presupuesto sigue prorrogado. Eso, ¿consecuencias que tiene vivir con un presupuesto público prorrogado, que son las cuentas del año pasado?
Pues hay partidas que no pueden variar, otras sí. El problema, yo creo que se le presenta más serio al gobierno, es la partida de los funcionarios. Pero yo creo que eso pueden... tienen
mecanismos.
Tienen mecanismos para dotarlo, ¿no?
Sí.
Estamos en un... En teoría de juegos, esto se llama un stalemate.
¿El qué?
Una paralización de los dos jugadores, porque cada uno de ellos
sí.
No puede dar un paso esperando que el otro lo dé primero. Uno no puede enviar unos presupuestos que sabe que se los van a tumbar. El otro no quiere tener que juzgar los presupuestos, a pesar de que desearía darles circulación.
Porque están en elecciones internas.
Porque están en elecciones internas. Entonces, claro, esto tiene toda la pinta de que en efecto va a haber una prórroga, ¿no?
No, que en la prórroga estamos.
Bueno, sí, pero todavía más.
Todavía más, que la prórroga va a durar más meses.
O sea,
y de
vamos
lo que hablaba,
al 18.
De lo que hablaba Hernando esta mañana es que, oiga, va a llegar, como las primeras del PSOE son en mayo y el Congreso en junio, pues ya que estamos,
es
hacemos
que
el papel
siquiera,
del 18, nos saltamos el 17.
Claro, ni siquiera da tiempo, ¿eh? Porque el nivel de gasto, no, digo del 18.
¿Tampoco?
Porque
sí.
El nivel de...
El techo de gasto,
el techo de gasto
en junio.
Del 18 se tendría que presentar en junio.
Me parece que es en junio, así, sí.
Sí.
En torno a junio así sueles presentarlo.
Incluso había plazo hasta septiembre incluso.
Previamente sí, pero sí. Se suele presentar a finales de mayo, junio a Europa para que te dé el visto bueno y tú empieces a...
Pero viendo cómo se presentan las cosas en términos políticos,
que nos vamos al 18, ¿eh?
No sé si nos vamos al 18, pero lo que sí es cierto es que qué grande aquella aprobación de presupuestos del 16 que no sirve para el 17.
Que todo el mundo criticó a Rajoy y dijo que era antidemocrático.
Aprobar un
presupuesto.
No se está sirviendo para ni se sabe el tiempo.
Pero a los efectos del día a día, de la estabilidad, de las señales a los mercados, a la Unión Europea, y del control del déficit público con el presupuesto del 16.
Yo creo que es más fácil.
Es mucho más fácil.
Y incrementar el gasto se vuelve complicadísimo.
Claro.
Porque el presupuesto está cerrado, ¿no?
Claro.
Joaquín, lo cerró la Unión Europea en julio del año pasado, ¿no?
Sí, hay acuerdos de no disponibilidad del gasto.
Por eso.
Yo creo que...
Pero bueno, el objetivo es muy exigente. Hay que llegar al 3,1%, ¿eh? Es un punto y medio.
Decía esta semana en el foro ABC, el propio Rajoy dice, está difícil llegar a 3,1. Lo dijo, está difícil.
Ese es otro problema. Pero por si algo
porque
respiran...
Porque más medidas adicionales no te va a aprobar el Congreso.
Pero por si algo respiran los señores burócratas de Bruselas y los políticos, es porque esto se prorroga y se prorrogue. O sea, es que lo que están deseando es que no se toque lo que ahora mismo hay y más o menos que les aseguren unos ingresos mínimamente, si no van a llegar, ¿cómo es? ¿Al 2,2 o al... No, al 3,1 en 2017
es el objetivo, sí.
Y 2,2 en 2018. Bueno, pues si no llegan al 3,1...
Vamos primero al 3,1. Vamos primero
al 3,5.
Vamos a ver, pues vamos a ver cómo al final se sale de este pequeño laberinto en el que nos estamos metiendo otra vez, porque es un pequeño laberinto. Aunque el presidente ha dicho que él va a intentar tener los votos suficientes en marzo. Los votos suficientes no los tiene. Los tiene para frenar las enmiendas a la totalidad. Uh-huh. El presidente los tenga con 175. Si ha llegado a un acuerdo con el PNV,
separan esas enmiendas,
el empate le vale al gobierno para devolver las enmiendas a la totalidad. Otra cosa es que lo que quiere el gobierno es tener 176 al final de todo el trámite, que es cuando hay que aprobar los presupuestos. Uh-huh. Y eso es lo que no tiene. Eso es lo que no tiene. Y eso es lo que dice el presidente del gobierno, que va a tratar de buscar el apoyo del PNV y luego del PSOE. Pero está el PSOE como para pedirle algo.
Ahora mismo es un problema totalmente político más que económico.
Otra vez.
Y todo tiene pinta... A ver, Rajoy ha intentado jugar con esto también de cara al PSOE diciendo, bueno, si no se hay presupuesto, pues convoco elecciones, sí, y vosotros veréis y tal. Pero ahora mismo, todos los jugadores en la partida saben que eso es mejor mantener una prórroga durante este año. Y en caso de que no saliera el 2018, entonces sí, adelante. Vamos. Pero yo creo que se va a aguantar. Y hay otra cosa. La prórroga del presupuesto todavía mantiene en brida más las posibilidades de salirse de madre del gasto de las comunidades autónomas. Porque el gobierno siempre puede aprobar alguna cosa extraordinaria de cara a darle a los funcionarios o incluso a las comunidades autónomas si necesitaran y tal. Pero es el gobierno, no es una decisión independiente de las comunidades autónomas, que se tienen que ajustar exactamente a lo que hay.
Tenemos que hablar de Trump, ¿eh? Tenemos que hablar de Trump. Si queda una semana menos para que acabe su mandato. Ha pasado una semana desde que fue elegido presidente. Como otros sois partidarios del libre comercio y yo de la libertad de prensa, pues en fin, vamos al tema. Hace una semana comentamos su discurso de... Y yo sé que vosotros también de la libertad de prensa y yo de la libertad de comercio, pero era por resumir. Hace una semana comentamos su discurso de toma de posesión y cómo empezaba a enseñar la patita con el proteccionismo que tanto habéis estudiado los aquí presentes, que os dedicáis a eso, sobre todo en la universidad. En estos 7 días, Joaquín, se ha confirmado los peores augurios.
Lo último, lo hemos visto esta tarde, es el apoyo que ha dado Trump al Brexit después de reunirse en la Casa Blanca con la primera ministra británica, con Theresa May.
I thought Brexit, I think it'll go down, that it will end up being a fantastic thing for the United Kingdom. I think in the end it will be a tremendous
asset. Pienso, dice Trump, que el Brexit va a ser algo fantástico, un Reino Unido libre e independiente, añadía, es una bendición para el mundo. Ve la relación entre los dos países más fuerte que nunca. Estrechará relaciones comerciales cuando salga de la Unión Europea. Termina así una semana en la que, lo habéis comentado, el presidente de Estados Unidos ha firmado la salida del acuerdo transpacífico con Asia, ha pedido la renegociación del NAFTA, del acuerdo de libre comercio con Canadá y con México. A este país le ha amenazado incluso con un arancel del 20% en sus importaciones para costear el muro, algo que sobre el papel no podría ser efectivo hasta el 2019. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha vuelto a criticar el proteccionismo que viene.
El proteccionismo no es salida. El proteccionismo parece que protege a un país en cuestión, pero inmediatamente tiene efectos sobre terceros y los terceros reaccionan. Y entonces te puedes meter en una especie de espiral que no es deseable para nadie y que lleve a que todos perdamos. Eso es lo fundamental, eso es lo más importante.
Guindos asegura que el proteccionismo de otros países abre oportunidades para Europa. El resto es que este viento no termine por llevarse a toda la Unión Europea.
Tenemos que hablar de Donald y sus efectos colaterales. La Unión Europea va a tener que reaccionar en un momento dado de su vida este año.
Va a tener que hacerlo porque, además, va a coincidir con la negociación que se tiene necesariamente que establecer con Gran Bretaña sobre el tipo de relación comercial. Si, como todo indica, vamos a tener una relación con una Gran Bretaña fuera de la Unión, tipo Noruega, es decir, un mercado común, llamémoslo así, ¿no? Entonces, la relación que establezcan entre ambos tiene que ser matizada por eso. Es decir, la relación que Gran Bretaña tenga con el resto del mercado europeo
afecta.
No puede ser indiferente a la que Gran Bretaña tenga con los Estados Unidos. De cualquier manera, fijaros en una cosa. Todo lo que ha hecho Trump hasta ahora, todo lo que ha hecho es poner en marcha mecanismos legislativos. No ha tomado ninguna decisión todavía. Ninguna.
Bueno, la firma de la salida del acuerdo transpacífico, sí, ¿eh? Eso está firmado.
Ayer recordábamos que una cosa es firmada y luego otra
es hacer. Ha dicho que lo va a renegociar.
Eso es. Es que todo tiene que pasar por el Congreso, no olvidéis.
Bueno, y la Organización Mundial del Comercio tendrá que decir algo algún día también, ¿eh?
La Universidad de Texas.
Para hablar de Texas. Cuando llegue a Texas, se va a encontrar con una sorpresa. Texas es más de la mitad de toda la frontera sur de Estados Unidos con México. En Texas sucede que la frontera es territorio privado, no público, como es el caso de Nuevo México, y de Arizona y California. De suerte que si quiere construir un
no hay muro en Texas.
Hay medio muros aquí y allí.
Hay controles, ¿no?
Sí, pero si quiere finalizarlo por completo, va a tener que meterse en expropiaciones. ¿Sabéis el problema que es eso?
Buah.
Porque ahí se va a enfrentar con un juez que se llame Joe Smith, que sea de McAllen, Texas, que le diga, no, perdone, eso usted, por
mi presidente,
no puede hacerlo, ¿no? Si es que el expropiado...
No se deja.
Exacto. De suerte que una cosa es firmar decretos para empezar un proceso y otra cosa es llevarlos a cabo.
Y luego Obama firmó el cierre de Guantánamo y sigue abierto.
Hay unos 5 millones de empleos en Estados Unidos que dependen de la relación comercial con México, ¿eh?
No, millones. Naturalmente. Y luego otra cosa. Este hombre sabe muy poco de... Pasa mucho con muchos empresarios. Son buenos empresarios y, sin embargo, no han pensado en términos de economía. Los países no comercian. El comercio internacional no tiene lugar entre países. Tiene lugar entre residentes en países. Y, por lo tanto, no tenemos un Estados Unidos que comercia con Italia o con México. No. Sino gente individual de un sitio que se llama Illinois o donde sea, que vende a un tipo que está en Tijuana o donde sea. Es a esos a los que va a tener delante. A esos organizados en organizaciones políticas que se le van a poner de uñas. Muchos de ellos. Otros no, porque otros se verán beneficiados, ¿no? Pero el proteccionismo es un juego redistributivo. Eso es una cosa que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Y cuanto más sofisticado sea el sistema político, más complejo va a ser el proceso para la aprobación de aranceles. Uno no puede decir, cárguese, bueno, sí, en Venezuela, sí, expropiese, ¿no? ¿Os acordáis? Sí. Pero
uno no puede ir montado a caballo por Texas y
expropiese.
No, porque además corres el riesgo de que te disparen.
Eso es.
No puedes decir, cárguese.
Como lo grites tres veces,
te disparan. Arancel del 20%. O sea que...
yo creo que Donald Trump debería ver alguna vez, debe de pasar la película Comanchería, que es una película que está en los Oscars y que es en Texas, sí. Debería ver Comanchería antes de meterse a expropiar en Texas.
A ver, tal, porque a lo mejor, no sé, soy yo el ignaro, ¿no? Pero tal me parece la ignorancia de Trump que cuando habla de que les va a hacer pagar el muro que ya se ve casi imposible de construir a los mexicanos, a México,
metiendo un arancel del 20%.
Él lo que dice es que va a meter un arancel del 20% sobre las importaciones que realice mexicanas, pero tendría que ser al revés, tendría que poner un 20%.
Porque si no lo pagarán los estadounidenses, ¿no?
Porque es que quien lo va a pagar son los consumidores estadounidenses y las empresas estadounidenses. Pues si tú lo que pones es, yo traigo coches de lo que sea, incluso Volkswagen o Mercedes, construidos o semiconstruidos o a partes y
en
tal.
En México.
En México, no sé qué tal. Y si me vale 100 y yo le meto un 20%, le meto 120, la empresa que compra ese coche tendrá que pagar.
Ese
la empresa
dinero.
Americana que lo compra tendrá que pagar 120. Y a su vez se lo repercutirá en el precio a los señores que están comprando en América.
Entonces,
luego,
¿por qué
al final
dice que lo van a pagar
les
los mexicanos?
Está diciendo a sus ciudadanos que van a pagar los otros cuando los está cargando. Todo lo más que podría ocurrir sería que el 20% fuera sobre las exportaciones para que pagaran los mexicanos un 20% más a las empresas. Pero es que esto es lo que él ha dicho, porque yo hoy lo he leído. No,
sí, no, sí, no, no,
hemos
dicho
cometido un grave error. O sea, es lo que es.
Está subiendo los precios.
Hemos cometido un grave error. Les estamos poniendo aranceles a las exportaciones nuestras y abriendo las importaciones. Pero si es que eso es lo que favorece. Y además, escuchaba hoy que hay cálculos que a quien más beneficia, no lo que pretende hacer Trump, sino los actuales aranceles que existen ya, a quienes más perjudica, si perjudica sobre todo, es al porcentaje de la población que tiene más bajos ingresos. Si subes eso, a quien más vas a perjudicar es todavía más a esos. Y tiene una lógica, porque si alguien compra una lavadora en vez de Westinghouse de otro tipo, porque en vez de $600 me cuesta 400, es el tipo que tiene poca capacidad adquisitiva. Luego, quien está beneficiando un producto barato es al grupo de tu población que tiene menos ingresos.
Claro.
¿No? Entonces, es todo lo mires por donde lo mires, dices, joder,
en Estados Unidos
es una locura.
Sucede que el mercado es tan grande, el mercado interno es tan grande, y el sector exterior es tan relativamente pequeño en comparación con, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros el comercio exterior es un porcentaje del PIB como 3 o 4 veces más grande que allí. Allí el mercado interno es lo que importa. Por tanto, el grado de competencia no lo regula las importaciones y las exportaciones, sino la cantidad de oferentes que hay en cada sector dentro de las fronteras. Eso quiere decir que los aranceles, o sea, las variaciones en los precios de las importaciones, no tienen un impacto muy grande sectorial. ¿Cómo lo tienen? Lo tienen en los productores, en las diferencias que crean, en las ventajas y desventajas que se crean interviniendo. Yo pongo un arancel sobre el acero, como por ejemplo intentó hacer, ¿quién era? Bush, ¿os acordáis? Inmediatamente se le ponen en contra
los
pequeños acereros, claro, de industrias eléctricas, claro, pequeñas. Y dicen, no, un momento, ¿por qué está usted favoreciendo a la gente de Pittsburgh con los altos hornos? No, eso nos va a nosotros en desventaja. Y tuvo que dar marcha atrás, ¿no? Eso es conocido, pero hay con automóviles, con motocicletas, con todo lo demás. Son los productores los que compiten entre sí o protestan entre sí por los favores concedidos. A mí me da la sensación de que este tipo no ha pensado todavía en las diferencias que va a crear.
Sí.
En el lado de la oferta.
Pues desde noviembre ha tenido tiempo, ¿eh?
Dicho lo cual, es verdad.
No, porque no pensaba ganar.
No, pero en noviembre ya sabía que había ganado. En noviembre ganó las elecciones.
En noviembre, sí, es verdad.
Ha tenido 2 meses, ¿eh?
Un comentario cortito, Juan,
no,
si
Fernando,
me permites. Dicho lo cual, es verdad que los que más perjudicados van a ser los mexicanos, que es verdad que
es que el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, ¿eh?
Eso,
el 80%.
Y
bueno,
dicho
se va a poner
cual,
la cuota china.
Y dicho lo
sí,
también es verdad. Y dicho lo cual, hay una parte del plan de Trump que sí que le va a beneficiar a la economía americana, que posiblemente sea, no sé si en algo, en la bajada del IRPF, pero sobre todo el plan de obras públicas. Vamos a ver durante un par de años que ese plan de obras públicas, junto con la bajada del IRPF, va a impulsar la economía americana de forma muy importante. Él lo va a atribuir a todo lo otro, a toda la mezcla de
eso.
Cosas. Pero fundamentalmente va a ser este plan de obra pública, etcétera, etcétera. Y ojo, porque tipos de interés, otra serie de cuestiones van a cambiar mucho. Y lo que sí también nos enfrentamos es ante un nuevo modelo, quizá, de relaciones comerciales respecto a lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿eh? Hay una tendencia más al bilateralismo
que a la globalización.
Al multilateralismo, globalización incluso, ¿no?
Los periódicos de mañana, los económicos.
Bueno, se habla algo de Trump, por ejemplo, en Expansión, ofrece su apoyo a Theresa May en el Brexit. Que
hablan de Trump los periódicos.
Claro, sí. La prensa de esta tarde ha estado muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Con May.
Sí,
sí, sí. Y luego la llamada a Peña Nieto.
Se han dado la razón mutuamente, sí.
Sí, sí.
Está muy bien eso.
En fin, luego también se habla bastante del precio de la electricidad. Pedro, todavía. Sí. En APC, en las páginas de economía, el precio de la luz ha caído un 33% desde el pasado miércoles.
¿Cómo lo puedo creer?
Nosotros también lo hemos contado.
Uh-huh. Cada
mañana un 19%, vamos desde ver, Pedro, ayer a ver, un 33%.
Veo crítico con el periodismo también.
Veo, por ejemplo, en El Economista que la luz será más cara que en 2016 por el alto coste del carbón y del gas. Expansión España ha duplicado el precio de la luz en 10 años. Y luego también lo de las tasas aeroportuarias. Fernando, en 5 días, Fomento exige a las aerolíneas que recojan la bajada de tasas en sus billetes. ABC en sus...
Cuidado con eso. Cuidado con eso, Joaquín, porque los billetes es verdad que se van a ver favorecidos por esa bajada. Pero nadie está pensando en las subidas de costes, por ejemplo, del petróleo, ¿no? Y que eso puede repercutir en los billetes. Es decir, lo que van a hacer, lo que va a hacer la caída de las tasas,
porque lo he estado mirando,
va a ser no subir tanto a lo mejor el precio del billete, pero que la gente no espere a lo mejor que le van a caer.
En principio, ese traslado directo del 11% de caída de las tasas hasta 2021 se debería de traducir en una bajada, en un recorte del 6% en el precio de los billetes.
Y mucho me parece, pero bueno,
si fuera,
y mucho me
dice la teoría.
La única variación.
En ABC, por cierto, sobre este asunto, las aerolíneas ahorrarán 850 millones de euros por la bajada de las tasas.
Pues nada, pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna que va a seguir encendida hasta las 11:30, 10:30 en Canarias. A las 10:30 se enciende la linterna de la iglesia. Pedro Fraile, profesor, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, me vuelvo al frío.
A Texas.
No, no, no.
A la frontera
está,
de Texas.
Está nevando, por cierto.
En Texas, sí. Pues como bobones, expropiar con el frío que hace. Adiós, Fernando Méndez Visate.
Adiós, muy buen fin de semana y como siempre se está aquí muy bien con vosotros.
Yo te lo agradezco. Hasta luego, Joaquín. ¿Eh?
Buen fin de semana.
Hasta luego. La próxima. Viene el de la música.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿A ti te gusta el frío, como a Pedro Fraile, que se va de aquí ahora mismo, que se vuelve al frío?
No.
¿No eres friolero tú?
No me gusta. Hombre, soy
partidario del frío, quiero
decir. Soy de Segovia, estoy familiarizado con él y no me gusta, pero me conserva, con lo cual, pues bien.
¿Te conservas bien?
Sí, sí.
Sí, sí, más que una sardina en aceite.
No hay más que ver.
Pero vamos, estás conservado, pero desde hace siglos. Te conserva desde hace siglos, ¿eh? ¿En qué siglo vas a estar hoy?
Hombre, pues no nos queda más remedio que venir al 21. Hoy traemos toda la actualidad musical, que ha tenido muchas cositas curiosas esta semana.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Curiosas?
Pero mucho.
Sí.
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 Espera.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dicen, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Arranca el 2017 con Skoda. Estrena un Fabia con aire acondicionado, Bluetooth, pantalla táctil, llantas de aleación y 5 puertas por 9.000 euros. Ven y arranca el 2017 en tu concesionario Skoda. Deja de pensarlo y cámbiate el coche de una vez.
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de enero. Consulta skoda.es.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën C-Elise con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ana, tenemos que cambiar la alarma de la tienda ya.
¿Qué ha pasado?
Pues que han robado en la tienda de Pedro con un inhibidor y tenía la misma alarma que nosotros.
No me digas. Si es que cada vez hay más robos con inhibidores. Vamos a poner la mejor alarma antiinhibidores que exista.
Protege tu negocio con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Comparece ante ustedes el Iron Man de las ondas, como cada viernes, para dar cuenta de las novedades del mundo musical que él solo conoce. Es el crítico musical de La Linterna, Carlos de Matesanz. Buenas noches.
Buenas y santas.
¿Por qué vas a empezar una semana más? Y mira que ya hace tiempo de este evento, otra vez, con el concierto de Año Nuevo. ¿Pero por qué?
Porque no podemos vivir sin el concierto de Año Ñoño. Ello.
Dale. Dale bien al botón.
Pues mira,
el del chándal ha triunfado.
Volvemos a traer otra vez el concierto de Año Ñoño,
dirigido por Dudamel.
Pensando única y exclusivamente en ti, que debes de ser el único al que le gustó, según parece.
Vamos.
Y lo volvemos a traer para advertirte que no te vayas a comprar el CD que lo recomendamos la semana pasada, porque va a salir...
Ya lo tengo.
Ya lo tienes,
ya
pero
lo tengo,
hombre,
sí.
Por Dios, yo
que venía... Tú lo recomiendas, yo voy a por él.
Yo que venía a decirte que lo van a sacar también en vinilo el 3 de marzo, y yo a ti, por la montura de las gafas, adivino que eres más de vinilo que de CD.
Sí, bueno, también.
Pues lo sacarán.
Pues ya sabes lo que me tienes que regalar.
Lo sacarán.
Para celebrar algo.
Ciertamente, lo sacarán en vinilo.
Me debes algo.
Que también son ganas,
este,
pero...
Este año en Reyes, nada. Los Reyes de...
¿Cómo que nada?
Los Reyes de Matesán, nada.
Sí, lo que pasa es que yo estaba esperando a que llegase el Año Nuevo chino.
Correcto.
Y como es ahora...
Ayer... No, hoy, empieza el chino, hoy.
Es hoy, pues mira, hoy eso. Precisamente coincidiendo con ello, Sony Classical ha sacado en DVD y Blu-ray, que es el formato que nos faltaba,
y el vinilo,
el concierto de Año Nuevo dirigido por Gustavo Dudamel, y como digo, para el 3 de marzo, el vinilo.
Pues ya te espero aquí el 3 de marzo. Y hoy mismo también hay un importante estreno en el Teatro de la Zarzuela, que no sé si es en vinilo o en DVD o en Blu-ray.
Pues yo creo que sería en vinilo, porque también es muy esperado, como ese concierto de Año Nuevo, que tú esperas, en vano, pero esperas.
Ya.
Porque hace 30 años, es decir, desde la época del vinilo, que no se representaba una joya de nuestro género lírico, la más operística de las zarzuelas de Amadeo Vives, La Villana. Muchas ganas teníamos de poder ir a ver La Villana, los que no la vimos hace 30 años, ya iba tocando. Se estrena hoy una nueva producción del Teatro de la Zarzuela, que estará dirigida en lo escénico por Natalia Menéndez, la hija del famoso actor Juanjo Menéndez, y no sé si lo sigue siendo, pero vamos, si no, lo ha sido hasta hace poco, directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro.
Lo sigue siendo.
Lo sigue siendo, ¿verdad?
Sí. Y suele venir a La Linterna cada año. A ver si escuchas un poco más La Linterna.
Pues sigue. Ella es la más indicada, porque La Villana de Amadeo Vives ustedes es la versión zarzuela de Peribáñez o el Comendador de Ocaña. Ajá. Para todas las 12 representaciones que hasta el 12 de febrero se darán en el Teatro de la Zarzuela, se han convocado dos repartos con dos directores de orquesta, Miguel Ángel Gómez Martínez y Eduardo Portal, y el primer reparto será así como muy estelar, con la soprano Nicola Beller Carbone, el barítono Ángel Odena, que hará Peribáñez, y en el papel del Comendador de Ocaña, don Fadrique, el tenor policía Jorge de León, que creo recordar que este año canta en el Metropolitan de Nueva York. No perdérsela porque contiene música maravillosa.
Esta semana, como la pasada, tenemos también la mega gira de una orquesta sinfónica que viene a dar conciertos por toda España y tú corriendo detrás.
Pues sí, efectivamente, y además sin resuello, porque se van a dar un buen rulo y pero un rulo importante, sin más que un día de descanso.
Un buen rulo, hacía años que no había lo del rulo.
La orquesta en cuestión es una de las históricas, la orquesta de la Suisse Romande, dirigida por su nuevo titular, Jonathan Nott.
¿Tocarán esta sinfonía de Mahler en los conciertos, en todos?
Pues no, traen dos programas que irán alternando. Uno va a tener la quinta de Schubert y esta primera, la Sinfonía Titán de Mahler, y luego traen también un monográfico Beethoven con el concierto número 4, con el pianista Nelson Gerner, y la Sinfonía número 5.
Pues venga, de viaje con la orquesta suiza, calendario para que sepan los oyentes de las ciudades correspondientes.
Serán 6 ciudades, 7 conciertos en total, empezando el domingo 29 en el Cursal de San Sebastián con el monográfico Beethoven, luego el lunes 30 en el Auditorio de Zaragoza darán el concierto Schubert-Mahler. El martes 31 y el miércoles 1 actuarán en el ciclo de Ibermúsica, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, con pues los dos programas, el primer día Beethoven y el segundo Schubert-Mahler, y a partir de ahí ya es todo el programa Schubert-Mahler. El jueves 2 en el Auditorio Manuel Villegas de Murcia, el viernes 3 en el de la Diputación de Alicante y el domingo 5, después de un día de descanso que falta les hará, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
Y además de esta gran gira sinfónica, también hay para la semana que viene una pequeña gira barroca, de pues, esas que también nos interesan.
Pues sí, también para desengrasar un poco de tanta
más te vale un poco de barroco.
Y además casi no se solapa con la de la orquesta de la Suisse Romande. Menos su protagonista mal. Es el prestigiosísimo conjunto británico The King's Consort, que es una de las orquestas de instrumentos de época más importantes del orbe y que presenta obras de Purcell, Locke y Wilson, entre otros, con un hilo conductor, el Londres de William Shakespeare.
¿Y en qué ciudades actúan?
Empiezan el próximo miércoles 1 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, que es perfecto para este tipo de conciertos, y después darán 3 conciertos más con el mismo programa para el Centro Nacional de Difusión de la Música. El jueves 2 en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Madrid, el viernes 3 en el Auditorio Ciudad de León y el sábado 4 en el patio de la Casa del Cordón de Burgos.
Bueno, pues en todos estos viajes por la geografía española todavía nos falta una ciudad por visitar, Cuenca, que también ha sido actualidad. Y te la quería saltar.
Efectivamente, porque esta semana se ha presentado, con escándalo incluido, hombre, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la programación de esa cita ineludible de la Semana Santa Musical que ya se acerca, que es la Semana de Música Religiosa de Cuenca.
¿Escándalo? ¿Por qué escándalo?
Al final de la presentación se levantó pues un bastante conocido periodista y divulgador de música barroca para denunciar que había habido pucherazos y pugos en la edición del festival, que la calidad de la programación, que ciertamente ha caído, era horrorosa, que no le habían elegido a él, esto no lo dijo, pero es lo que estaba detrás.
Se deduce.
Etcétera. Y aunque supongo que no faltaría razón en algunos puntos, el...
No era momento ni lugar.
Pues ciertamente no. Y el señor, no obstante, el señor alcalde de Cuenca se quedó con ganas de ponerle allí los puntos sobre las íes, pero efectivamente no era el lugar y se dejó pasar la circunstancia.
Estás bueno, a todo, ¿eh?
Pues el director de orquesta, Cristóbal Soler, es, a pesar de todo, el nuevo director del festival, ha diseñado 12 conciertos que tendrán lugar entre el 8 y el 16 de abril, o sea, en plena Semana Santa. Este año no se da ninguna pasión de Bach, se recuperará una, si acaso, del compositor del Renacimiento, Alonso Lobo, sino que se dan grandes obras del siglo XIX, el Stabat Mater de Rossini o el Requiem alemán de Brahms con la Orquesta de Radiotelevisión Española. Se echan de menos las estrellonas internacionales de otros años, pero las deudas del festival, que también fueron debidamente aireadas en su momento, no dan para más. Sin embargo, se aplaude la creación de una orquesta y coro propios y que los utilicen para dar, no solo en Cuenca, sino que luego lo llevarán por otros lugares de Castilla-La Mancha, el único oratorio de Schubert, Lázaro o la Fiesta de la Resurrección. Los abonos para los que van habitualmente a todos los años a esta cita salen a la venta el próximo día 6 y ya informaremos de los conciertos uno a uno cuando vayan llegando la Semana Santa. Así que la Semana de Música Religiosa de Cuenca por 56º año consecutivo en escena.
¿Tú qué tal? ¿Vos sonoras excepciones? ¿Eres un tipo que se sabe el programa de La Linterna de arriba abajo? Salvo sonoras excepciones. ¿Qué pasa ahora?
Bueno, pues
ha estado ahora, el viernes, las 10 menos 11 minutos.
Señoras, señores, Juan Pablo, sin más, Ángel Rubio, el de los musicales.
¿No tienes nada que añadir hoy?
No, es que pone en el guión, presentación, sin más, por si acaso.
¡Ah! Hola, Ángel Rubio.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches.
¿Qué traes hoy?
Pues vamos a contar algunas noticias musicales. La primera tiene que ver con el anuncio de cuál va a ser la próxima producción musical que vamos a ver en los escenarios españoles.
Esto te sonará, ¿no, Matesal?
Esto nos suena a todos. ¿Y cómo suena, eh?
Pues bueno, es
¿qué,
el...
¿Qué es? ¿Qué es?
Es, bueno, no iba a decir, es Whitney Houston. No sé si es Whitney Houston, pero es por el metal de voz, ciertamente no parece, pero es el guardaespaldas,
hombre.
Acertado, acertado.
Muy bien, Matesal.
Es el musical basado en la exitosa película de Whitney Houston y de Kevin Costner, que se va a estrenar en otoño en el Teatro Coliseum de Madrid. Este musical se estrenó en el año 2012 en Londres. Actualmente lo podemos ver de gira en el Reino Unido y en Estados Unidos. El musical incluye los grandes éxitos musicales de esta película, como este, I Will Always Love You. La productora Stage Entertainment ha abierto esta misma semana los castings para buscar a los protagonistas de este musical.
Esto es un libro, ¿no?
Sí,
aunque suene.
Aunque suene, claro que sí, porque está basado en los musicales Desde el Sur del Pacífico hasta Más Allá de la Luna. Es el nombre de los tres tomos que componen lo que es una auténtica enciclopedia para amantes de los musicales. Un trabajo minucioso realizado durante 6 años para recopilar en 1.600 páginas 6 décadas de teatro musical en nuestro país, en España. Su autor es Íñigo Santamarina.
Lo que se recogen pues, son todos los datos técnicos y artísticos. Va acompañado también de extractos de las críticas aparecidas en prensa en el momento del estreno. Por supuesto, es una guía ilustrada, en ese sentido va bastante lleno de fotografías de escena. Y también se recoge un pequeño extracto de lo que puede ser el programa de mano o una antecrítica, pues informa un poco de qué es lo que pretende con ese espectáculo.
¿Algo que añadir respecto al libro?
Pues sí, que es una edición muy pequeñita, solo se han hecho 100 ejemplares porque es una joyita para amantes del teatro musical y se puede conseguir en la página web guiadelteatromusical.com, ahí se puede conseguir una de estas 100 ediciones.
¿Y el Toñón que vuelve a componer para un musical?
Será su quinto musical, tras éxitos como lo que estamos escuchando, El Rey León o Billy Elliot. El músico está escribiendo las canciones de este nuevo musical, El Diablo Viste de Prada, que está basado en la película que seguro, Carlos de Matesán, Juan Pablo, tú también habéis visto, que protagonizó Meryl Streep y Anne Hathaway.
Como diría Trump, la sobrevalorada Meryl Streep.
Efectivamente.
Está fantástica en esa película, por cierto. Dice de mala, mala, mala de una redacción de una revista de moda. Oh. ¿Y ahora qué pasa de Matesán?
Te sientes identificado, ¿eh?
La Meryl ¿con qué? Strip, ¿con la moda o con la maldad?
La Meryl Streep de la cadena COPE,
oh,
Belén Montes,
oh,
que viene a llevarnos por lo más reciente del panorama musical.
Yo no te digo nada, habla tú sola.
Te va a encantar lo primero, Carlos, porque vamos a empezar con lo nuevo de un grupo que siempre te llama un poco la atención, los Punsetes. La banda madrileña lleva 13 años sobre los escenarios y cuentan con 4 discos a sus espaldas. La buena noticia es que el próximo marzo podremos escuchar el nuevo trabajo de LP y V que se publicó hace ya 2 años. Las primeras fechas de su gira de presentación les harán viajar a Barcelona, Murcia, Cantabria y de momento a 2 festivales, el BBK Live de Bilbao y el Low Festival de Benidorm.
De moda dentro de unos años, dejo mi sombra.
¿Por qué me miras así?
No, porque
los clientes no me ven, pero me miras a mí, la que pone la música es ella.
Se pondrá de moda dentro de algunos años y tenía que mirarte a ti.
¿Ah, sí?
Sí. Porque todo vuelve.
Ah, que todo vuelve. ¿Estás llamando mayor?
No, hombre, no.
Más Belén, ¿vamos? Antes de que tengamos un incidente.
¿Sí? Vamos con otro estreno, este sí que era esperado.
Gitana, si me quisieras. Gitana, si me quisieras. Te compraría una nada.
Los Planetas son el grupo indie español por excelencia. Son ellos los precursores de un nuevo estilo de música que durante los años 90 llegó a nuestro país. El grupo nace en Granada y publica su primer disco, Super 8, en el 94. Desde entonces, 8 han sido los discos que han conseguido ver la luz y próximamente lo hará el noveno, Zona Temporalmente Autónoma, del que ya conocemos Espíritu Olímpico, que es lo que estamos escuchando.
¿Alguna confirmación a esta hora de la noche?
Claro que sí, Juan Pablo. Por ejemplo, las del Sonorac de Cáceres.
Al arder la rama, las estrellas ardieron también. Y una vez en calma me largué. Quiero amanecer.
La segunda edición del Sonorac de Cáceres se celebrará el 29 de junio y el 1 de julio y ha incorporado dos nuevos nombres a su cartel, Niños Mutantes y Quique González, que actuará junto a Los Detectives. Se unen a un cartel que queda de momento muy castizo, con nombres como Novedades Carmiña, Fue el Fandango o Corizonas.
¿Con qué pista de... ¿con qué festival vas a terminar?
Bueno,
es
fiestas.
Que me está mirando Mate Sanz y me trabuco.
Pues lo hacemos con uno de los festivales más esperados del año y sus nuevas confirmaciones. El Festival Internacional de Benicàssim sigue sumando nombres de muchísima calidad a su cartel, entre los que se encuentran el exintegrante de Oasis, Liam Gallagher, Wright, Bonobo o los británicos Kasabian, que siguen de gira con su último disco 4813. Se convierten de esta manera en los terceros cabeza de cartel junto a The Weeknd y los Red Hot Chili Peppers. Todos ellos actuarán a mediados de julio en Benicàssim.
¿Tú sabes lo mejor de los festivales?
El de Benicàssim, su cartel, desde luego.
¿Y su asistencia?
Ahí sí, está doña Belén.
Ella confirma su asistencia, pero no nos lo dice.
Ah, sí. No, o sea, que ¿tú crees que todas estas confirmaciones ella las va a sufrir en propia carne?
Ah, pero por supuesto.
Hombre, claro, hombre, claro.
Ya tengo el hotel.
Pero por supuesto. Tiene todo ya. Vuelve tras el cristal, Belmonte, que hay linternas a las 11:30, a las 10:30 en Canarias.
Adiós.
Que a las 10:30 se enciende, por cierto, la linterna de la iglesia, como cada viernes en la cadena COPE. Como cada viernes hasta ahora, llaman a Ángel Rubio de la redacción.
Pues voy para allá.
Hala. Adiós, Carlos de Matesanz, crítico musical de la linterna, Iron Man de las ondas.
Hasta la próxima.
Que te vaya bien, amigo, ¿eh? Pero no me mires así, ¿eh? Que yo no he hecho nada. A las 10:09 en Canarias, en la Linterna Noticias.